El 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski, un hombre con un coeficiente intelectual de 167 y un doctorado en matemáticas, es detenido por el FBI después de que utilizara bombas para chantajear y forzar al famoso periódico el New York Times a publicar un manifiesto en el que exponía a la revolución industrial como un desastre para la raza humana. Evidentemente, logró ser publicado y alabado por gobernantes y pensantes que lo leyeron. Pero hoy no hablaremos de la historia de un terrorista considerado por algunos como un genio. Hablaremos de la crítica a la sociedad que tuvo y a la crítica a la sociedad actual, en una oscura teoría que hablaría de cómo estamos provocando el fin de nuestros tiempos. Esta teoría es conocida como la teoría Olduvai. Tu dispositivo de audio ha captado las ondas en el espacio y en el tiempo del efecto título. Bienvenidos una vez más al podcast más paranoico de internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso 0
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
¿La teoría qué?
Olduvai se llama.
¿Ted qué?
Kaczynski.
Kaczynski. Ah, ok.
Es como el actor.
Ese es Kaczynski.
Sí, ese es Kaczynski, pero pues es la pronunciación similar.
Ah, bueno.
¿Será que ese también es Kaczynski?
Como Mr. Fantástico.
¿Qué?
Sí, pues él
hizo. Ah, claro, él fue el Mr. Fantástico.
Y también hizo
el de The Office,
exactamente.
Yo pero bueno, por The Office.
El loco este, bueno, no loco, esta persona, se paró de los pelos, como decimos acá en Colombia, para que publicaran este artículo que eventualmente daría sustento o por lo menos daría rienda a esta teoría.
Es que mira, le voy a contar un poco más del tema.
Ajá.
Este hombre que dices que se paró de los pelos, que si bien no nos vamos a centrar en él, fue una persona que en su momento fue la investigación más cara del FBI, porque logró enviar cartas bombas a universidades, a bases militares aéreas y a diferentes lugares donde no solo fue efectivo, sino que llegó a matar a personas haciendo esto.
Ah, caray.
Uh-huh.
O sea, ya se fue al todo por el todo.
Sí, y el hombre que había hecho, el man se sentía como con un tipo, yo esto lo voy a decir con mis propias palabras, como un resentimiento social en el cual decía, hacía una crítica a lo que había pasado con la Revolución Francesa y decía, el hombre está cavando su propia tumba.
Un momento.
La Revolución Industrial, ¿no es?
¿Yo qué dije? ¿Revolución Francesa? Perdón, Revolución Industrial.
Te equivocaste.
Un momento. La persona de la que estamos
que la
hablando
revolución
es
de los comuneros.
La persona de la que estamos hablando es Theodore Kaczynski.
Sí.
El Una Bomber.
Para los amigos.
El Una Bomber. Sí, el Una Bomber.
Sí, es que yo sí dije, ese nombre se me hace conocido. Dije, voy a googlearlo mientras estos muchachos divagan. No, pues marica, esta persona, código aparte les cuento, es, si no estoy mal, es una de las personas, digamos que fuera de la ley, con el coeficiente intelectual más alto del mundo.
Claro, 165.
Es un puto animal.
Uh-huh.
Es un genio. Entonces, fuerte, ok.
Y por eso les decía en el intro que él logró ser publicado. Y de hecho, muchas personas alabaron su escrito y dijeron: si esta persona es un loco, hay muchos más locos en la sociedad, porque este man es un genio. La forma en que redactó su postulado, en el cual hizo sus enunciados. Y entonces, si bien esto empieza a hablar de muchos problemas sociales, habla incluso de, ¿cómo se llama esto? Como el izquierdismo, por decirlo así. Uh-huh. del socialismo, y de cómo es toda la sociedad empieza a hablar sobre o empieza a forzarte unos sentimientos de inferioridad sobre sobrepoblación, sobre los procesos de poder. Uh-huh. Esto después empieza, bueno, no después, digamos que de una forma diferente, es tomado en la teoría de Olduvai. La teoría de Olduvai habla de una forma mucho más extensa de algunos de estos temas, menos políticos quizás, y habla más de cómo la sociedad está llegando a su, o está acabando su propia tumba. Entonces, esa es la parte que nos interesa aquí en el podcast. Si bien podemos hablar
del personaje, ¿no? Del Una Bomba. Sí. Después nos hacemos un episodio del hombre porque tiene una historia brutal. Incluso tiene una serie de Netflix que es bestial. Yo la vi y digamos que ahí fue que yo dije, bueno, este personaje se me hace conocido. Y el manifiesto que tú mencionas es el de la sociedad industrial y su futuro, ¿cierto?
La sociedad futuro, exacto. Así fue, creo que si no estoy mal, su primer nombre.
Uh-huh. Sí, digamos que ese fue el manuscrito que terminó filtrándose. Y claro que todo el mundo dijo, hoy sí está potente lo de las bombas, pero tiene un punto. Tiene un punto.
Uh-huh. Okay. Sí. De hecho, hubieron políticos y personas de los partidos de Estados Unidos que decían que empezaron incluso a partir de eso a hacer sus propias teorías o planteamientos de pronto de cómo deberían cambiarse el curso de algunas situaciones en el país. O sea, no fue tomado así nomás. Entonces, lo que yo quiero que veamos es que esta teoría de Olduvai también fue escrita por... Perdón. Se me está yendo la voz.
Eso por
otra persona que también es muy estudiada y empieza a hablar de sus planteamientos. Entonces, la teoría del Dubai plantea que la civilización industrial actual tendría una duración máxima de 100 años.
¿Cuándo la escribió?
Contados a partir de 1930.
Ah, ok.
Uh-huh. Es desde ese momento en el que empieza a contar lo que es la actual civilización. Entonces, eso quiere decir que en el 2030... comienza el declive. Ay, empezará a caer de forma inminente, regresando a niveles de civilizaciones comparadas con momentos anteriormente vividos. Y esto culminaría, o este proceso de bajada tardaría unos 1000 años.
Ah, bueno, alcanzo a morirme.
Pero son 1000 años de pobreza y tristeza y, ¿sabes? Como que es supervivencia antes de vivir, supervivencia, ¿sí? ¿Entiendo?
Okay. Lo que pasa es esto. Quien la plantea es un tipo llamado Richard Duncan. Les contaba un poco sobre que es una persona también. Tiene una maestría en ciencias de ingeniería eléctrica, tiene un doctorado en ingeniería de sistemas, está muy interesado por arqueología, desarrolló como esta teoría muy en base a la arqueología y empezó a trabajar con un montón de científicos, de socialistas y esto, que le ayudaron como a datarse lo suficiente para como crear todos estos postulados, y él llevaba mucho tiempo trabajando como con manejos de energías. Entonces es ahí, a través de eso, que empieza como a crear estos unos postulados que más adelante les voy a dar, y algunas de las primicias, digamos, que él empieza a tocar. Pero ¿qué creo que me estabas preguntando?
¿Qué? ¿Cómo te llamas?
Yo, Camilo, ¿y tú? ¿Estudias o trabajas?
Bueno. ¿Laboras o te educas?
Exacto.
Bueno, si se llama así, ¿por qué se llama la teoría Olduvai?
Es porque hay una... Esto fue un nombre que le dieron después, y es porque hay como unos cimientos arqueológicos donde convergen como muchos temas sociales, y le pusieron así, pero no, digamos que el nombre no tiene nada que ver realmente con lo que plantea la teoría.
Okay.
Es simplemente como
un referente, ¿sabes?
Referente. Como civil. Pero en realidad no tanto. O sea, no responde a esto. O sea, yo me puse a investigar y yo dije, ni siquiera... De hecho, la teoría tenía otro nombre que era más así como la teoría de Kaczynski. Entonces dije, bueno, ese es el nombre popular, me parece chévere, pero no le suma nada a la historia.
Okay.
Lo que sí nos suma es que este hombre empieza a decir, y digamos que es una de las muchas teorías que empiezan a hablar, si estamos viviendo ya en el declive de nuestro mundo. Y no sé si esto nos dé para una serie, porque yo, mientras yo estaba investigando, yo decía, hay varias teorías que hablan del declive. Nos, uh-huh. Tenemos las inteligencias artificiales, uh-huh. Tenemos el tema de que cada vez el mundo está siendo, digamos que trata de extinguirnos, porque hemos crecido mucho, pero de forma como en una guerra biológica contra nosotros. Hay una teoría que habla que en el 2012, y ese tema de los mayas, había un cambio tectónico y si bien no es que haya pasado en el 2012 una gran catástrofe, sí podrían haber cambios en la Tierra que podrían estar diciendo que hay un nuevo planteamiento, como cuando se dividieron los continentes, ese tipo de situaciones. O sea, bueno, hay muchas teorías alrededor de esta podría ser una de estas. La que estipula es que la capacidad de la Tierra para albergar a los humanos tiene un límite y nuestra mayor fuente de energía es el petróleo, que a largo plazo, para poder sostener como a las personas, estaría entre 500 y 2 mil millones de personas las que podría, digamos, la Tierra sustentar con este tipo de combustible fósil. Sin embargo, ya lo hemos excedido por casi 4 veces. Actualmente somos casi 8 mil millones de personas, 7 mil y pico. O sea, estamos muy por encima de lo que el planeta debería poder sustentarnos con este tipo de energía.
Con el modelo actual, sí, de combustibles fósiles.
Con el modelo actual. Y argumenta que como este balance homeostático de la Tierra está alrededor de muchas personas por encima, el balance dejaría al menos a 4 mil millones de personas fuera del sistema. Eso quiere decir que no harían parte, digamos, de lo que nosotros entendemos. Hace parte de cómo funciona la energía, más allá, o sea, es decir, movilizarse es algo muy importante, más allá de que nosotros hoy en día tengamos otros tipos de forma de obtener energía. Claramente ha salido la energía nuclear mucho más reciente que cuando se hizo este planteamiento, mucho más, y lo digo es porque la energía solar o las energías que llamamos limpias entre comillas también tienen como hasta ahora un limitante muy sesgado, no es capaz de generar todo lo que la humanidad está consumiendo. Pero mientras investigaba esto, veía una persona otro investigador que decía que esto se aplica a muchas otras fuentes de energía y no nos podemos quedar solo con un planteamiento del petróleo, sino que como energía fósil también tenemos el gas natural con el que utilizamos agua caliente, cocinamos, tiene también una limitación, un limitante, y cuando se acabe, lo que va a pasar es que va a empezar a subir los precios y que en algún punto inclusive no va a poder, digamos, dar abasto, porque cada vez la demanda está creciendo más y más y más. Estamos, digamos que el crecimiento social ha ido aumentando, si bien es verdad que en los últimos años, de hecho los años muy muy recientes, ha llegado al punto de que ya se frenó como ese crecimiento. Estamos en el punto de renovación, si no estoy mal, que se llama.
Vale, o sea, eso implica que nuestro modelo actual de economía, basado precisamente en este tema de los, en su mayoría, ¿no?, de combustibles fósiles, tiene que cambiar, y esto en más de una esfera. Digo yo que tiene sentido hasta ahora, porque no es solamente que se agote, porque es un tema finito. Los dinosaurios y demás criaturas y demás, y todo lo que lo transforma debajo de la Tierra, pues es finito. Va a haber un punto en que se acabe, sin tener en cuenta varias, ¿cómo decirlo?, como piernitas que le nacen a la planta, que es, uno, la destrucción de nuestro planeta a causa de la extracción. Dos, el daño colateral de usarlo, porque la combustión genera efecto invernadero y precisamente calentamiento global. Y estos son hechos verídicos. Y esto, digamos que, teniendo en cuenta lo que rodea el uso de esa tecnología. Ahora, lo que dice Camilo es cierto también, y eso lo vivimos hace mucho tiempo. Claro que eso no creo que esté ligado directamente al sistema de producción, ¿no?, que es el tema de no puede cubrir a todo el mundo este tipo de producción, ni todo el mundo se va a ver beneficiado de él. Pero pues digamos que eso sí, desde la edad de bronce siempre va a haber, o más antes, gente que se aproveche y que el 1% tenga las riquezas del 99% y el 1% de las riquezas quede en el 99%.
O sea, y yo creo que eso es un punto muy muy importante. Bueno, para continuar, digamos, como para llegar a los 5 postulados que él dice, otro de los planteamientos es el crecimiento de la población, que seguirá incrementándose de forma como sostenida. Esto, si bien ha cambiado, la verdad es que aún estamos, o aún vemos que estamos como muy por encima de lo que en teoría el planeta Tierra podría dar, y que pues en teoría yo creo que es algo que en general todos vemos. Entonces, lo que debería pasar es que al principio veríamos como grandes apagones eléctricos en todo el mundo, y a largo plazo los efectos de la baja producción de combustible serían tan grandes que terminarían en un colapso económico y social, hasta el punto de ir destruyendo poco a poco como la estabilidad de lo que nosotros conocemos en la vida, en los gobiernos, en la forma en que se organizan los humanos y en la forma en que empezamos a consumir y a vivir de alguna forma. Entonces, en el 2007 hizo una teoría donde destacó como cuáles son esos 5 planteamientos que él dice que siguen vigentes, y es la producción de energía mundial per cápita, ya no atado necesariamente al petróleo o a los combustibles. La capacidad de carga terrestre, y es qué tantas personas pueden vivir en el planeta y sustraer de él lo necesario para vivir, no para vivir como tal, sino para vivir al nivel que estamos viviendo. ¿Me explico?
Sí, sí, entiendo. Sí. O sea, no para subsistir, sino para mantener lo que tiene.
Sí, para vivir al modo en que estamos viviendo, porque él dice que lo que va a pasar es que vamos a terminar viviendo de la casa.
Ah, ok.
O a un modo muy diferente a la forma en que estamos viviendo, como de súper industrializados y tecnológicos, sino que todo se irá derrumbando tanto. Y él, cuando algo empieza a derrumbarse, no es como que bajamos unos pasitos y ya estamos bien, sino que es inminente que todo se empiece a desmoronar hasta los cimientos. Y hay unas teorías que empiezan a hablar, ya no él, pero sí las personas alrededor, o que empiezan a leer este tipo de planteamientos, y es que cuando algo empieza a caer, si cae, por ejemplo, si de repente dicen ya no hay más petróleo y actualmente no tenemos desarrollados ese tipo de energías limpias, lo que va a pasar es que la gente se va a enloquecer. No vamos a decir como que, ah, listo, vamos a buscar maneras en que nos vamos a empezar a movilizar o esto y lo otro, sino que empiezan a albergar a unas personas este tipo de combustibles, empieza a volverse una moneda de cambio, empiezan a haber personas que empiezan a utilizar diferentes formas de fuerza, no quiero decir necesariamente físicas, pero sí de poder, para manipular los recursos, y esto va haciendo que la sociedad vaya decayendo hasta ya irse al carajo, hasta el punto de, ¿sabes? Eso es lo que me parece chévere de las películas del fin del mundo, y muchas veces no se trata del fin del mundo en sí, sino de eso que le hace a las personas, como el que le hace a las personas, la forma de organización social cambia mucho. Entonces, bueno, capacidad de carga terrestre. La otra es la vuelta a la utilización del carbono como fuente primaria, y el pico de la producción de petróleo, que el pico de la producción de petróleo estuve investigando y es como un tema que manejan mucho las personas que trabajan en eso. O sea, es como un tema en el que ellos ya dicen ese es el pico y desde ahí comienza como ya la ida hacia abajo. Por otros, los movimientos migratorios, y es hacia donde se están moviendo las personas que estamos viendo que hoy en día pasa en todo el mundo, y es que ya no estamos arraigados a donde nacemos y donde nos crecimos, sino que cada vez más el tema de moverse de donde estamos es más importante, y eso genera cargas que no están, digamos, como apoyadas sobre lo que me produce mi tierra, que es lo normal, sino a cómo yo empiezo a pedirle al planeta que me dé. Y que empecé como ese tema que decía Jorge, de unas pocas personas se llevan lo de, o en lugares concentrados nos llevamos lo de todo el planeta, ¿no? Que hace que haya mucho más gasto por temas de transporte, ¿sabes? O sea, el simple hecho de movilizar el petróleo ya gasta un montón de petróleo, porque estamos acumulados en ciertos puntos.
Sí, es insostenible, precisamente porque no son energías renovables, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Digamos, las energías renovables tienen un ciclo, lo que llamamos economía circular.
Sí, como autosustentable de alguna forma.
Algo se sustenta, digamos, la energía eólica, la hidroeléctrica en general es más sustentable, aunque genera, digamos, también daños colaterales no tan elevados. Pero el tema este de combustión es finito, vuelvo al punto. Eventualmente se va a terminar, y pues tiene un montón de daños colaterales, y es que pues, contamina un montón. Hay un monopolio, porque desde que se creó este tema pues hay un monopolio de eso.
Entonces, pues, es un monopolio que creo que se ha hablado muchas veces de lo, voy a decir la palabra, corrupto que es,
que la forma en que han mantenido el poder, incluso sesgando otras tecnologías. Lo vimos con el científico que decía que, o que desarrolló cómo gastar menos combustible, que ellos dijeron como esto no nos importa, o sea, vamos a comprarlo, y claramente no era para desarrollar esa tecnología, y que como con el paso de los tiempos le están abriendo el paso a nuevas tecnologías como las hoy en día los vehículos híbridos. Pero esas investigaciones comenzaron hace mucho tiempo y alguien dijo no, paren todo eso.
Me da el favor y eso no se toca.
Uh-huh. No, señor, eso se queda así, pues más que todo lo que hablamos, porque le genera dinero a algunos, ¿no?
Exacto.
Uno nota ese tipo de cosas, digamos, en Colombia. Colombia es un país petrolero. ¿A qué me refiero con que sea petrolero? Tristemente no producimos ni refinamos la mayoría, o por la mayoría de nuestro,
casi nada,
gasolina o pues productos a base de petróleo. Somos un país que pues lo posee. Entonces normalmente lo que hacemos es vender pedazos de nuestra tierra, o los alquilamos para que los contaminen, saquen de ahí, lo refinen y nos lo vendan más caro. Viva
Colombia. Es un tema fuertísimo. Yo lo investigué hace unos 13, 14 años más o menos, un poquito uh-huh. más, en el cual se empezaron a hacer como los cambios, se me olvida cómo se llamaban en ese entonces, ese tipo de cambios legales para poder decirle a alguien, oiga, nosotros no podemos o no queremos, o nos sale más rentable a corto plazo decirle, deme este dinero y uh-huh. yo le permito a usted extraer, y ni siquiera tiene que pagarme como un valor por extracción, sino que usted me da un dinero fijo inmediatamente y ya. Entonces es como un autogol terrible.
Es un autogol
terrible. Prefiero el dinero ya. ¿Prefiere invertir o gastárselo? Gastármelo.
Exactamente. Así. Ahora bien,
quiero la caja.
Exacto. Pero en países como nosotros, que somos productores, somos dependientes a eso, y la idea del gobierno en este país es precisamente incentivar el uso y consumo de pues este tipo de materiales provenientes del petróleo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un vehículo eléctrico, tiene 1001 impuestos. Entonces, un vehículo que vale, no sé, el Renault Twizy, que es el más barato que conozco ahorita actualmente.
Sin marcas que no nos patrocinan.
Twizy, que vale $15,000 en Europa. Aquí te lo venden tranquilamente en dólares, tranquilamente unos 20 mil, 25 mil, hasta 30 mil, a punta de impuestos.
Sí, hasta 30 mil.
Y es una cosa precisamente para desincentivar. Su compra. Y esto pasa con todo el tema de tecnología. Y eso es precisamente por lo que yo le digo a la gente, y suena un poquito revolucionario de mi parte, pero es que uno sabe el gobierno qué incentiva y qué no incentiva. Digamos, nuestro gobierno tiene varios impuestos para la lectura. Vuelvo y digo, ¿por qué le conviene a un pueblo que su... ¿por qué le conviene a un gobierno que su pueblo no esté bien educado? Y eso pasa precisamente con el tema de nuestro modelo de producción y de energías actualmente. Y es que la mayoría del mundo depende del petróleo. Así, indirecta, sí, o directamente.
Sí, sí, sí.
Solo aún por si estamos... acaso quiero aclarar que el efecto Titor no está patrocinando ningún tipo de ideología.
No, por ahora.
Hasta que paguen.
Oiga, qué guaricha usted. No, pero igual vende sus ideales por dinero.
Sí, pero igual sí estamos apoyando un tipo de ideología.
Me deslindo.
¿No? Siempre hemos apoyado un tipo de ideología.
¿Cuál?
Yo creo que lo que apoya el efecto Titor es cuestione.
Me parece.
Eso es lo que nosotros representamos. Representamos cuestionarnos desde esa luz en el cielo, ¿solamente es una luz o puede ser un visitante extraterrestre? Sí, ese fantasma, esa visión que tuve en ese sanatorio mental abandonado, ¿es un fantasma o fue simplemente una pareidolia? ¿Sí?
Yo creo que el cuestionamiento, y lo hemos dicho en muchos episodios, tiene que ser parte del ser humano, diría que de todo ser humano, pero creo que no hace parte de la naturaleza humana, pero debería ser el cuestionarme lo que me están diciendo en cualquier tipo de postulado, de posición, de lo que sea. Entonces, claramente, digamos, cuando contamos esa historia de lo que pasó con esa, cuando se están vendiendo los terrenos para el petróleo, muchos colonos decían, obvio hay que hacerlo porque necesitamos el dinero, ¿quién se va a dedicar a eso? ¿Cómo hay, en Colombia no hay nadie que pueda hacer eso? Es y en verdad. Vez de incentivarlo, dijeron, mejor denos la plata. Y ahorita con este postulamiento que nosotros podríamos decir, puede ser cierto o puede no ser cierto, lo importante es sí decirnos, hay un tema y es que el consumo del petróleo no es sustentable en la infinidad del tiempo que podría llegar a vivir la humanidad o no. Entonces, el modelo de Duncan no analizó nunca como qué países o regiones del mundo son los que se vienen apropiando la mayoría de los recursos, pero como ya lo dijo Jorge, se visualiza que el 15% de la población mundial controla y se apropia del más del 80%, en este caso, del petróleo. Y a lo que habría que sumarle, como yo les mencionaba, el gas natural, que es como investigaciones más recientes que han hecho personas ya como por su cuenta, en el cual sucede exactamente lo mismo. Entonces esto no es algo, no es un caso aislado, sino que es de todos los recursos naturales, que es muy pocas cantidad de personas las que se apropian de la gran cantidad. Y obviamente, por lógica, lo que sucede es que hay una mayor necesidad basada fundamentalmente en que esta energía fósil llegará en un momento a su fin, y que esta apropiación de los recursos hará que mucha gente se empiece a quedar por fuera, y que empiezan temas como las migraciones masivas, el tema de que va a haber o empieza a haber mortalidad alta, o empieza a haber una revolución tremenda, que es lo que hace que toda la estabilidad de los gobiernos o de cómo está estructurada la sociedad empiece a caer.
Pues yo creo que esa parte de las migraciones masivas ya la estamos viendo, ¿no?
Sí,
claro. Ahora no solamente es eso, aquí hay un gran problema, y es que a la larga no solamente es que unos pocos tengan el recurso, ¿no? Y con eso tomen del cuello a los que menos tienen. Y bueno, digamos, sin ir más lejos, y conflicto Rusia-resto del mundo, pues ya no es solamente con Ucrania, eso, y uy, sobre todo con el tema de Europa. A Rusia uno fue como que un montón de bloqueos económicos, y Rusia dijo, sí. A ver cómo se calientan sin gas, a ver. A ver. Y es precisamente eso, un monopolio, de porque la mayor cantidad de fuentes de gas están en Rusia, porque Rusia es un país gigante. Entonces ahí está la mayoría, y un montón de países europeos han sufrido mucho de desabastecimiento precisamente a causa de eso. Entonces digamos que ese es el primero, ¿no? Es a nivel político-militar, es una cosa importante, y eso es a corto plazo, o sea, eso está pasando hoy. De aquí a muchos años, vuelvo y digo, es un tema finito. Se va a acabar, sea Rusia, sea la potencia que lo tenga, porque digamos llega en algún momento, esto se deschaveta, hay un golpe de estado en Rusia que spoiler, ya pasó, y esto lo tiene otro gobierno, eventualmente esto se va a acabar. Si el ser humano, o la humanidad en este caso, no llega a un punto en el que descubra otro tipo de energías, y muchas veces ni siquiera es descubrirlas, es incentivar su uso.
Yo creo que es eso, o no desincentivar el uso, ¿sabes? Con el simple hecho de deja que fluya, podría ser.
Exactamente. Pues toda lo que llamamos hoy sociedad moderna se va al estanco. Yo quiero decirles que estuve viviendo en el nuevo apartamento como por 2 meses sin internet y casi me da la pálida.
Sí. Yo vi.
Es que ahora, hoy en día la información
sin gas.
Ajá. Pero es que el simple hecho, hablemos de algo tan simple como el internet, que podríamos decir como sí, es el que más se puede dispender, ¿no? Igual no, porque la comunicación hoy en día es elemental y es lo que nos une como sociedad. Lo que define esta sociedad actual seguramente sea la comunicación, en cuanto a desde la forma en que trabajamos, desde la forma en que ligamos, hasta la forma en que las grandes guerras llevan su curso, por ejemplo. Los que se vieron como el tema ese del, del científico que era homosexual y desarrolló la forma de descifrar la comunicación y cómo eso le dio la ventaja a los aliados, es eso, la comunicación, que parece como lo más prescindible, es algo elemental en lo que es nuestra sociedad.
En efecto. Entonces, para mí, incluso, pues digamos que sin ese manifiesto de Luna Bomber y del señor Duncan en el pasado, te puedo decir yo tranquilamente, pues es que también es medio obvio lo que está pasando. Y es algo que nuestros ambientalistas nos lo han dicho de mayor o menor forma. Digamos que para mí, y vuelvo y digo, estas palabras me representan a mí y no las ideologías del efecto Titor. El efecto Titor solo dice cuestiónelo, yo le doy algo que cuestionar y usted verá si lo cuestiona, si lo toma directamente. Y es un tema de evolución tecnológica. El ser humano evoluciona también físicamente, genealógicamente, pero tiene que haber una transición de energías renovables para este planeta. Si no, esta mierda se acaba. No estoy hablando necesariamente y también de otro tipo de cosas, ¿no? También de fuentes de alimentación. Ese es otro tema brutalmente gravísimo. Y es que, claro, tienes tu amigo vegetariano que te dice, hey, las verduras, no sé qué, no sé qué. También el tema, si nos fuéramos full vegetarianos, también sería tremendamente contaminante, dañino y demás. Hay que buscar un punto y un tema de alimentación brutal donde podamos no darle tan duro al planeta ni de deforestar nuestro planeta, porque esa es la otra, y nos funcione. Yo optaría por comernos a los insectos.
Ah, caray, no, porque después quién nos protege de las plagas.
Yo creo, no, porque es más fácil cultivar insectos y demás. Chapulines al piso, full proteína, ajá, para marcar músculo, papá.
Yo creo que tenemos que diversificar la forma en que nos alimentamos del planeta. Yo no creo que esté mal que utilicemos los recursos, pero no podemos decir, es que si no como carne de vaca, no es un almuerzo. No podemos tener ese tipo de postulamientos en este mundo, porque eso es lo que está generando como esa carga. Tampoco.
O sea, no podemos, digamos que sesgarnos, y yo por eso cuando tengo mis conversaciones de la oficina digo yo, a el tema de comer insectos y diversificar nuestro menú es una realidad, tendrá que pasar.
Es una realidad.
El tema ganadero está destruyendo nuestro planeta incluso más que el tema del petróleo.
Y la proteína de chapulines, de saltamontes, como le decimos aquí, se ha demostrado que es altísima. O sea, que es muy eficiente.
Buena.
Es como si es biodisponible, creo que es.
Es biodisponible, es biorrenovable de forma más sencilla, tranquila y menos impacto al planeta. ¿Por qué?
Yo amo los champiñones. Yo soy team hongos. Uf. No solo champiñones, sino en general las setas. Me encanta.
Por ejemplo, esa es otra cosa que, digamos, la gente tiene que aprender que hay formas. Y no es como, ay, no, qué asco comerme eso. Pues se la va a comer toda. Exactamente. Cristian habla con experiencia y eso me gusta.
Así es.
A eso vamos.
Cómansela toda.
Vamos a diversificarnos. Tengan curiosidad. Así como sí, vamos a tener las herramientas para cuestionarlo, cuestiónelo con su boca.
Exacto. Sí. Como dijo Licao en el episodio pasado, sean bicuriosos. ¿Qué?
Sean heterocuriosos. Eso. Pero no, eso aplica. Hablo también, sea gastrocurioso.
Eso.
¿Sí? Anímese. Ah, que el mojojo y es un gusano grande y se ve muy crunchy por dentro, suavecito. Sí, pero ¿qué aprendimos de Timón y Pumba, equipo de la mesa del efecto? ¿Viscosos?
Viscosos son más sabrosos, sí, sí.
Exactamente.
Viscosos son más sabrosos.
O sea, son
Jorge,
barreras.
¿Jorge probó el mojojoy?
No, pero he probado varios insectos. Siempre que me ofrecen algún tipo de insecto nuevo, rico.
Yo probé el mojojoy frente a usted, si no estoy mal.
Uy.
Ah, pero ese no era un mojojoy. Tenía su tamaño y grosor, pero no era un mojojoy.
¿Era un mojojoy?
No, mentira. No, mentira, o sea, ya, lo siento, no.
Eso explica por qué ella tenía las manos detrás de la cabeza.
No, no, fuera de chiste. No recuerdo que haya sido al lado mío, pero rico que lo haya probado. ¿Qué tal?
Claro, fue con Felipe.
No dijo al lado de suyo, dijo enfrente suyo.
Ah, bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Rico? ¿Sabroso? ¿Viscoso?
Lo que pasa es que me dijeron que yo me lo probé seco, envuelto en hoja.
Ajá.
Y tiene su tema. Me han dicho que cuando uno lo prueba seco, es mucho más viscoso, o sea, ultra viscoso. se revienta en tu boca y que es más pesado de comer.
Volvemos al punto.
Que no se trata, no tenemos todos que comer mojojoy o probar todo, pero yo creo que es diversificarlo.
Y no solo hay una forma de comerlo, y si la gente lo come crudo,
sí, exacto,
se puede fritar. Intentémoslo frito, intentémoslo asado, intentémoslo con champiñones. O sea,
que probar. Los chapulines los muelen para que sea polvo. Uf,
parce, los chapulines.
Y con eso preparas brutal. Más cosas. Me pareció brutal.
Los chapulines son ricky ricky y muchachos. Ahí está. A ver, si hay algo que.
Hacer un tomahawk de chapulines.
A ver, exacto. Digamos. Chicos, no vengan acá, ni chicas, no se vengan aquí. Ay, yo no como eso. Ay, usted es bien grillera también.
Yo soy grillero.
Sí.
Bien válido.
Aquí, usted también tiene un amigo grillero. Antes de que se pusiera de moda la forma de comer insectos, ya grilleaba.
Yo no soy grillero, pero le jalo a los chapulines.
Yo no soy grillero. ¿Cómo
lo ves? Eres grillo curioso.
Eres grillo curioso. Y los invitamos a ser grillo curiosos. Digo yo, vamos a animarnos. Hermano, si no le gustó, bueno, listo. Y aún así, uno se anima. Digamos, yo tuve un problema con la carne. Y ojo, estoy hablando de un alimento. No estoy diciendo que sea medio sustentable, no sé qué, ta, ta, ta. Solamente quiero decirles, la primera vez que lo probé fue como, no, esta mierda es horrible. Lo volví a intentar con una receta que vi en TikTok hace poco y dije, oiga, está rica, sabe bien. Entonces les invito a muchachos, por el bien de nuestro planeta, porque en algún momento nuestra generación o la generación que viene detrás de nosotros y parte de las personas que nos están escuchando van a empezar a tener poder de decisión en algún momento, van a llegar a esferas de poder y vamos a empezar, no solamente con ay, es que yo soy el dueño de tal empresa, vamos a empezar a cambiar modelos de conducta, no, con nuestra decisión a la hora de ir al mercado cambiamos modelos de conducta social. Si usted, hermano, si usted come más aguacate van a vender, más aguacate vamos a producir. Si nosotros empezamos a consumir X o Y carne, más o menos se va a consumir. Así que los invitamos a ser parte del cambio.
Ahí está.
Mis aguacates. Consuman
aguacates. Mis aguacates. Está pagado por el Comité Aguacatológico de Colombia.
Pero misaguacates.com es una gran página donde se consiguen muy baratos y te llevan una caja hasta la casa. Miren, y te los llevan segmentados para consumir pronto, para consumir no tan pronto y ya en una semanita, dos semanitas. Yo les he comprado muchas veces y es increíble. Soy fanático de comer aguacate.
Bueno, pero pues bueno. Nos contactaron ellos, pero vamos a ver si nos hacen
una pauta gratuita.
Pauta gratuita, no sé si nos escuchan.
Usted o llame y diga vengo por el efecto Titor.
Sí.
Si usted hace eso, créame que nos ayudaría muchísimo.
Sí, estaría chévere porque nosotros hablamos de cosas verdes con ojos negros. De Así pronto es. Pasa por aguacate.
Así ¿sabes? Es.
Listo. Entonces, les sigo contando un poco que la situación con el tema ha sido ya tan alarmante que incluso Matthew Simmons, que es el presidente del mayor banco privado de investigaciones de inversiones en el sector energético y que en su momento fue consejero del que era presidente George Bush, ha reconocido que la situación empieza a presentarse como desesperante, un tema que se sale de las manos y que será mucho más seria en el mundo de nuestros días a un futuro cercano. El 23 de enero del 2006, en su libro Twilight in the Desert, anunciaba que el peak, que es lo que yo les decía, el pico, que es como un tema que la gente que trabaja en el tema de energía lo tiene como muy claro, se produciría durante el periodo 2011-2026, es decir, en el momento en el que estamos. Y el mundo necesitaría tener un 150% en disponibilidad, es decir, 50% más de lo que hay disponible es lo que la sociedad estaría pidiendo en este momento. En este momento. Y eso es información que maneja Estados Unidos. Ahora, en lo que respecto a Iberoamérica, el exministro de Energía de Estados Unidos, durante los periodos del 2002 y 2005, se llamaba Spencer Abraham, trasladado luego a la filial estadounidense de la empresa nacional francesa de energía nuclear, manifestó que pensando más en Estados Unidos que en el continente iberoamericano, América se enfrenta a una crisis de energía mayor durante las próximas dos décadas, refiriendo, claro, como les decía, no a nosotros, sino a Estados Unidos.
Chucha. Bien, ok.
Y que eso es ya, ¿sabes? No estamos hablando de próximamente, o sea, 2 décadas son estas décadas que estamos viviendo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que se dé luz verde a que hoy en día esté en furor el tema de los carros híbridos. Y el fracaso para encarar este desafío amenazaría la prosperidad económica de nuestra nación, Estados Unidos, comprometer nuestra seguridad nacional y literalmente alterará la forma en que nosotros llevamos nuestras vidas. Lo que podría sucederle indirectamente o directamente a los países como nosotros, porque obviamente dependemos mucho de la estabilidad de lo que esté pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y el dólar para nuestra estabilidad. Entonces, esas son alarmas que no lo están diciendo voceros, niños como los que hemos visto hablar en la ONU, sino que incluso de los sectores no o más escépticos al tema ya han hecho como un levantamiento de mano para decir este sí podría ser un tema que marcaría el final de la forma en que estamos acostumbrados a vivir.
Sería un cambio, tendría que haber un cambio para bien o para mal, o nos fuimos para a Guatemala o para Guatepeor.
Así es, esto no se queda así, empeora o empeora más.
Esta vez es personal.
Esta vez es personal.
Y un poquito deprimente el episodio, si me preguntan, ¿no?
Estuvo serio, estuvo serio.
Solamente sí. Cuando usted probó el mojojo y nos reímos fuerte.
Sí. Fue como un momento de soltar tensión.
Sí, pero la verdad, deja pensando, ¿no? A pensando en los modelos que a la larga pues nos deja con las manos un poquito atadas, porque uno mismo dice, bueno, ¿y uno qué puede hacer? Es jodido, y por eso digo, son modelos de consumo. Revelarse al sistema poco a poco es eso, ¿no? Es reciclar, es comprarte tu auto eléctrico así valga un montonal. Ese tipo de cosas.
Ya no están tan costosos.
Igual son más caros, güey.
Sí, pero bueno. No, sí, o sea, vamos a hablar aquí de marcas y de por qué comprar uno o el otro, pero creo que ha cambiado un poco. Yo estoy averiguando mucho sobre qué me compraría y veo que hay cosas económicas que de hecho o sea, no todos los motores híbridos son iguales. Hay unos que son de mentiritas, que de verdad, o sea, no son híbridos, tienen como un pequeño ajuste de un motor eléctrico, pero hay unos que sí se mueven de forma eléctrica y de forma eficiente, por lo tanto con energía. Y son autos que no aumentan mucho o incluso son más económicos que carros que parecerían, digamos, entre comillas, peores. Entonces creo que hay alternativas. Obviamente no es fácil encontrarlas, pero creo que está en nosotros ponernos a eso.
Ciertamente.
Así es, muchachos. Denso, pero necesario.
Sí, es un golpe de realidad, chicos. Yo creo que ya vamos cerrando. ¿Tiene algo más que decir? Que ya me quiero ir a llorar.
No, ya, pongámonos tristes.
Sí, no, pues chicos, lo sentimos que este viernes sea así como fue puta. No, me siento así reconsumista, destructor del planeta. Pero pues toca. A veces toca, así como hay viernes de sabrosura, de tener el mojojo en la boca. Hoy hay días que hay días que toca irse de recogimiento. Y no digo coger así re fuerte, no.
De recogimiento.
Exacto, de echarle para atrás y decir, fue puta, ¿qué estoy haciendo, hermano? Los invitamos a que piensen si de pronto tienen ese granito de arena. Y pues nosotros nos vamos despidiendo y les dejamos ese trompo en uña. Ustedes verán. Y si, como dice la mamá de cada uno, usted verá. Ahí le decimos, como decimos siempre en el efecto Titor, cuestiónese. Cuestiones es si nos vamos a mandar todos para el soposio. De pronto no nos toca a nosotros del todo, le va a tocar a su hijo. Pues bueno, entonces que chupe el chino. Entonces descansen y les mando un piquito en ese Yomix en declive.
En el mojojoy.
En el mojojoy.
Besitos, chau.